buenos días a todos. El tema de mi comunicación es un estudio sobre el convento de la Santísima Trinidad y San José de Telde, que es un proyecto del arquitecto Salvador Fabregas Gil de 1989. Bueno, primero me gustaría agradecer a la organización que haya hecho un esfuerzo por ubicar mi comunicación hoy jueves, ya que estaba prevista inicialmente para el miércoles, pero no podía yo venir y con tantos ponentes sé que no debía ser fácil. Y luego también sumarme al recuerdo a Sebastián Hernández Gutiérrez. Yo lo tenía previsto citar porque además de admirarlo como historiador era amigo y creo que ha sido una pérdida muy, muy, muy sensible en un momento, creo que de madurez para él en lo personal y en lo profesional. Y bueno, entrando en materia, el presente trabajo, la comunicación, forma parte de un proyecto de investigación más amplio sobre el conjunto de la obra de Salvador Fabregas Gil, un profesional muy relevante al que agradezco sinceramente su colaboración en estos últimos 4 años en los que he podido constatar la calidad de su trabajo y de su quehacer y su compromiso con la arquitectura. Esta es la imagen que pueden ver, es el convento de la Santísima Trinidad que está en el entorno de las medianías en Telde. Aquí tienen a Salvador en un retrato pues, reciente, es un retrato de Carlos Suart. Y bueno, está él en su casa muy sereno y la verdad que se mantiene en un estado de forma envidiable. Establecido en Las Palmas de Gran Canaria, porque Salvador es nacido en Granada en 1931, se estableció en Las Palmas en 1959 y junto con otros jóvenes arquitectos comprometidos con la arquitectura contemporánea como Agustín Juárez, Pedro Maciú, Manuel Roca o Félix Borde, Fábregas realizó proyectos tan significativos para esta ciudad como los hoteles San Sofé, el Concorde o, por ejemplo, el Colegio de los Jesuitas, que lo tenemos aquí al lado, entre otras muchas obras que están consideradas como las mejores de este periodo. Aquí pueden ver dos obras que son, digamos, representativas de lo que yo interpreto como dos periodos de su trabajo. A la izquierda, arriba, la Casa Pauner, tristemente demolida hace no mucho tiempo, y a la derecha, pues, el conocido Hotel Concorde. Son obras en las que la estructura tiene una componente muy importante, la estructura, el hormigón. Sin embargo, en la primera, pues, es más serena y en el Concorde, pues, ya se ve, pues, un nivel de textura y mucho más expresivo. Yo interpreto la obra de Salvador entre esta primera etapa, la segunda que se inicia con el Concorde y una tercera que es en la que encuadro el convento de Telde. Les he traído también pues la portada de la revista L'Architecture d'Aujourd'hui, que es una revista internacional de arquitectura, porque me parece relevante. Esta es un ejemplar del año de abril del 70, en el que se recogió una síntesis de la arquitectura de ese momento en España, de lo más relevante, y junto con Sáenz de Oiza, Bohiga y otros arquitectos importantes, también estuvo representado Salvador, con lo cual realmente es un arquitecto al que hay que tener en cuenta. El convento, como decía, forma parte, a mi juicio, de una tercera etapa y representa la culminación del itinerario de profundización en los valores de la arquitectura clásica que inicia Salvador tras asumir en 1982 el encargo de restauración de la Catedral de Santa Ana. Aquí pueden ver un dibujo de Salvador donde se representa la fachada de la catedral a la derecha y a la izquierda su proyecto para la Iglesia del Sagrario, enmarcado en un diagrama geométrico de los trazados reguladores en base a la proporción áurea y que es muy significativo de este momento de él, en el que él pues retoma esa idea del clasicismo e intenta llegar hasta el origen o hasta, digamos, la realidad de ese sistema de proporciones. Decir que la arquitectura sacra es un capítulo importante dentro de lo que es el conjunto de la arquitectura del siglo XX. Y en este sentido, el esfuerzo de los arquitectos españoles de posguerra por recuperar el espíritu de la arquitectura moderna tuvo un amplio desarrollo y produjo obras verdaderamente notables. Entre ellas podemos citar esta, que es el otro convento también para la orden carmelita, casualmente o no tan casualmente, proyectado por Antonio Fernández Alba en 1967, en el que se ve, digamos, una propuesta mucho más rupturista que la del convento de Telde, pero que es propia de un momento en el que estaba en boga, digamos, en la arquitectura brutalista y digamos, otras preocupaciones disciplinares. En la década de los 80, que es cuando la época que se proyecta el convento de Telde, los planteamientos serán ya muy distintos a este momento. El nuevo paradigma, que tiene como foco la continuidad tipológica en la arquitectura, se mantendrá muy presente en el debate de esos años, posibilitando un nuevo diálogo con la historia. Y ahí intervendría la figura tan carismática de Louis Kahn, el arquitecto norteamericano de origen estonio, que bueno, dio un nuevo impulso a la arquitectura moderna apoyado en la historia, ¿no? Llegando ya un poco al sitio, al convento de Telde, esta comunidad de carmelitas inicialmente ocupaba un edificio de vivienda que se readaptó como convento y que resultó en ruinas debido a la presencia de arcillas expansivas en el terreno. Yo realmente no sé si a las monjas les cedieron la parcela porque tenían arcillas expansivas o bien las arcillas expansivas vinieron después. El caso es que había un edificio en estructura inicialmente pensado como vivienda que ellas lo adaptaron, pero que al poco tiempo directamente se arruinó, porque las arcillas expansivas es lo peor que puede suceder en una obra. Este es el edificio que ellas ocupaban, que pueden ver aquí, que pues realmente pues se denota ese espíritu de ser un edificio para vivienda. A las monjas pues realmente no, tampoco les satisfacía sus necesidades espirituales. Entonces, entre la ruina y que tampoco estaban ellas muy motivadas con el edificio, bueno, pues entonces se decide reedificar. La intervención de Salvador viene motivada porque él, a través del obispado, él estaba trabajando en las obras de la Catedral de Santa Ana, de la rehabilitación, y pues las hermanas lo llaman como perito a ver qué pasaba, por qué aparecían esas fisuras, y de ahí pues que él se inicia y se implica en este proyecto. El nuevo proyecto que presenta Fábregas es un ejercicio para él de búsqueda y reinterpretación de los preceptos dictados por Santa Teresa para las casas de la orden, y toma como modelo para el programa funcional el cenobio de Malagón en Ciudad Real, por ser esta la primera fundación de nueva planta construida en vida de Santa Teresa hacia el año 1568. Es decir, Salvador intenta llegar al origen del concepto de convento carmelita y toma como modelo este edificio, que es el primero que Santa Teresa construye de la nada, porque anteriormente los conventos de teresianos ocupaban casas que los patronos donaban a la orden y readaptaban de alguna manera como podían a sus necesidades. Para Malagón ya se definieron por primera vez en 1560 unas características funcionales y constructivas para ejecutar las obras de las nuevas fundaciones carmelitas. Más que un estilo, se puede reconocer en ellas una manera de hacer que deriva de los principios que dictó la propia Santa Teresa, basados en la sencillez y en la economía de medios. Los materiales deben ser los más baratos y abundantes en el lugar donde se levante el edificio, careciendo de toda ornamentación a excepción del frente de la iglesia. Y destaca el abundante uso del aparejo de ladrillo cerámico, como pueden ver en la imagen, que combinado con mampostería ordinaria en los muros, genera una bicromía característica que se ha dado en llamar aparejo teresiano. Los rasgos principales, este ya es el proyecto de Salvador, la planta baja, digamos. Los rasgos principales y las proporciones básicas de Malagón serán los que determinen el proyecto de Fábregas para Telde, el cual queda definido en sus rasgos esenciales desde la planta, partiendo del claustro como elemento estructurante del espacio de clausura y resolviendo de manera equilibrada la vinculación con la iglesia, que responde igualmente a la doble condición de espacio de oración para las monjas y al mismo tiempo parroquia abierta al culto. La iglesia sería el elemento, no sé si se ve aquí, que pueden ver triangular en lado derecho, ¿no? O sea, decir, esta sería la parroquia, esta sería la cabecera con el altar y este sería el claustro. De ahí, digamos, la forma de ángulo muy cerrado, ¿no? En la composición de la planta se puede apreciar que domina claramente la geometría de formas puras, representada por el cuadrado casi perfecto de lo que es el claustro, el ábside triangular de la iglesia y en la planta sótano menos uno, el círculo de la sala capitular, que representa o es una metáfora, según la intención de Salvador, de perfección para el lugar destinado a reunión de la comunidad. Esta sala estaría justo debajo de la iglesia y es una sala abovedada y con una solución constructiva, la verdad que bastante, bastante interesante. Sí, aquí ya lo tengo. Son formas empleadas no como imposición, sino como expresión de la razón de ser de cada espacio. En la iglesia, el altar se ubica en la bisectriz del ángulo que forman ambos cuerpos, haciendo partícipes de la ceremonia tanto a los fieles como a las monjas. Esta posición del altar es novedosa, yo por lo menos no la he visto en otras plantas, y se apoya en el espíritu renovador de la liturgia que prima la participación de los fieles en la celebración. Aquí podemos ver dos imágenes de la iglesia. La primera de la izquierda sería una visión desde el altar, digamos, con los dos espacios formando un ángulo. Y la imagen de la derecha, pues una vista de lo que sería el claustro. No sé si se puede apreciar el claustro alto, el que está al nivel segundo, donde están las celdas, y el claustro bajo. Y bueno, en primer término también la custodia, que es una obra realizada por el escultor Giraldo, que también realizó las vidrieras. Pero bueno, es un espacio, la verdad, bastante interesante. La austeridad característica de los edificios de la orden carmelita se traduce también en economía y sencillez en los materiales y acabados, un aspecto compartido con los principios de la arquitectura moderna que en no pocas ocasiones durante el siglo XX ha encontrado en los espacios monacales el modelo ideal de equilibrio entre forma y función. Y baste pensar para ello solamente en el convento de la Tourette de Le Corbusier como el mejor exponente, en que ese brutalismo, esa falta de acabados, pues también, digamos, tiene un significado relacionado con la pureza. La mampostería ordinaria ejecutada con materiales volcánicos o maipés extraídos de la propia parcela se combina con el ladrillo de hormigón para componer los alzados, resultando un lenguaje austero pero rico en textura. Tal y como vimos en el convento de Malagón, lo que mencioné antes del aparejo teresiano, pues Salvador lo traduce aquí en el ladrillo de hormigón industrial, un material muy, muy, muy vasto, muy básico, y unos rellenos de mampostería con la piedra tosca, o que aquí en esta zona pues lo conocen como maipé. La decisión de utilizar las mismas arcillas que estaban en la base del problema del edificio del anterior convento como parte de la mezcla para los hormigones tiene también mucho de simbólico al transformar un material y hacerlo útil al proyecto. Los espacios interiores comparten el mismo carácter y se vuelcan hacia el claustro a través de las galerías sólidas y abovedadas en planta baja y abiertas y ligeras de madera en planta alta, análogas a las de Malagón. Además de la organización de las plantas, los alzados hacia la huerta son la mayor aportación, a mi juicio, del proyecto de la propuesta de Fábrega, siendo el aspecto en que la reinterpretación del arquitecto es más original. Están compuestos con mayor libertad y quizá por ello la combinación de elementos nuevos y tradicionales ofrece un mayor acierto. Destacan los huecos direccionales, que serían estos volúmenes que salen en la planta segunda, de las celdas, los cuales conforman unos salientes triangulares que dotan de ritmo y volumen a la fachada y que interiormente generan un espacio propio de iluminación indirecta que potencia la atmósfera de recogimiento. Sí. El monasterio de la Santísima Trinidad fue el último gran proyecto de Salvador y la constatación de que el clasicismo no resultaba incompatible con los principios esenciales del movimiento moderno. En su propuesta para Telde, y dentro de un periodo de crisis de la ortodoxia, Fábregas asume sin prejuicios la tradición como instrumento portador del espíritu religioso vinculado a la orden, pero lo hace formal y constructivamente sin renunciar a su dilatado compromiso con la arquitectura contemporánea. Hoy, debido a la crisis de las vocaciones, pues las hermanas de Telde en septiembre del año pasado abandonaron el edificio. Y la verdad que yo confío en que la austera funcionalidad del convento de Telde haga posible que es su refundación para un nuevo uso en los próximos tiempos, preservando así un edificio que sin duda forma parte del patrimonio arquitectónico de Gran Canaria. Gracias.